La semana pasada se produjeron nuevas turbulencias financieras en Europa. La situación parece estar agravándose en distintos frentes. Grecia se encamina a un posible default. El riesgo país de Italia y España continúa aumentando. Las acciones de los bancos europeos sufren caída fuerte. Algunos analistas incluso advierten que el desenlace de la crisis fiscal europea podría ser tan traumático como el de la crisis financiera de 2008-2009, de cuyo arranque acaban de cumplirse ahora 3 años. Ante ese panorama, parece relevante destinar algunos minutos a examinar más a fondo las últimas novedades que han surgido en torno a la crisis allí en la zona del euro. De eso vamos a charlar con el economista Uri Lichtenstein de la consultora Deloitte. Uri, buen día.
Buen día, Emiliano.
Si te parece, comenzamos por revisar cuáles fueron las noticias más importantes que surgieron allí, en la zona del euro, en los últimos días.
Bueno, como tú comentabas recién, fueron jornadas muy agitadas en Europa. En primer lugar, cada vez se hace más evidente que Grecia se encamina a un default de la deuda pública. La desvalorización que han sufrido los títulos de ese país ha sido extraordinaria. A modo de ejemplo, los bonos públicos de Grecia que vencen dentro de 2 años cotizan a solamente 45 euros por cada 100 euros de valor nominal, y eso implica que los mercados están descontando un default del gobierno de Grecia en el correr de los próximos 2 años. Incluso, si bien Angela Merkel reiteró la semana pasada que los líderes europeos van a realizar todos los esfuerzos que sean necesarios para evitar ese desenlace, diversos medios de prensa han publicado que los gobiernos europeos ya están evaluando las estrategias a seguir para mitigar los impactos de un default de Grecia en los próximos meses. Ese es un primer elemento. En segundo lugar, la incertidumbre en torno a Grecia vino acompañada de nuevas subas del riesgo país de las demás economías periféricas de la zona del euro. Nos referimos a Portugal, a Irlanda y también a Italia y España.
Se interrumpió la comunicación con Uri Lichtenstein. Vamos a retomarla. En el análisis de Uri Lichtenstein estábamos resumiendo, recorriendo las principales noticias surgidas la semana pasada allí en torno a la crisis de la zona euro. Hablabas, Uri, en primer término de Grecia en sí misma, ¿no? Pero después ibas a otro frente, la incertidumbre sobre el riesgo país de las otras economías periféricas.
Exactamente. El riesgo país de Italia y España, que son muy monitoreados por los mercados, volvió a aproximarse a los 400 puntos básicos a comienzos de la semana pasada, y eso genera bastante temor porque, como hemos comentado en ocasiones anteriores, la dimensión de la deuda de cualquiera de esos dos países, de España o de Italia, es notoriamente mayor que el volumen de deuda de los gobiernos de Grecia, Portugal e Irlanda en conjunto. Y finalmente hay un tercer elemento, hablamos de Grecia, hablamos de otros países periféricos, y es que en este marco de creciente incertidumbre, las acciones de los bancos europeos también sufrieron caídas fuertes la semana pasada.
Y las acciones de los bancos europeos se desvalorizan porque esas instituciones sufrirían pérdidas fuertes si ocurriera un default en Grecia, ¿verdad?
Exactamente. Los bancos europeos son los principales acreedores privados del gobierno de Grecia. De hecho, los bancos de la zona del euro cuentan con títulos públicos y privados de Grecia por un valor aproximado de 130 mil millones de dólares, mientras que los bancos norteamericanos tienen títulos griegos por tan solo 9 mil millones de dólares. Esas cifras denotan que la exposición al riesgo griego de los bancos norteamericanos es prácticamente insignificante en comparación con la exposición que tienen los bancos europeos. En ese contexto, decíamos, las acciones de las 500 instituciones financieras europeas más importantes, recopiladas a través de un índice que elabora Bloomberg, cayeron aproximadamente 40% en los últimos 6 meses. Esa es una caída muy, muy abultada. Y los principales bancos franceses, que son dentro de Europa los más expuestos a la deuda griega, se desvalorizaron más de 50% en los últimos 6 meses. Justamente ese temor en torno a los bancos europeos determinó que el jueves pasado los principales bancos centrales del mundo dispusieran algunas medidas extraordinarias para garantizar liquidez a esas instituciones.
¿Podemos repasar cuáles fueron esas medidas adoptadas por los bancos centrales?
A grandes rasgos, el Banco Central Europeo, en conjunto con la Reserva Federal de Estados Unidos y los bancos centrales de Japón, Reino Unido y Suiza, se comprometieron a prestar dólares a 3 meses de plazo a todas aquellas instituciones financieras de la eurozona que así lo requieran. Es importante tener en cuenta que el Banco Central Europeo ya permitía la realización de operaciones similares en euros, pero algunos bancos europeos estaban teniendo dificultades para obtener liquidez en la divisa norteamericana y de allí surge esta medida. Lógicamente, esa decisión otorga algo de alivio a los bancos europeos y, de hecho, el jueves y el viernes, luego de la decisión, las acciones de esos bancos registraron algunas subas. Pero, en última instancia, la medida no resuelve o no contribuye a resolver los problemas de fondo que enfrentan algunas de las economías periféricas de Europa, economías que hace casi 4 años que no logran crecer en forma significativa y cuyos gobiernos siguen enfrentando y probablemente seguirán enfrentando problemas de financiamiento muy importantes.
Ahora, ¿cómo podrían resolverse esos problemas de fondo? ¿Qué otras medidas podrían adoptar los líderes europeos?
A ver, hoy por hoy la mayoría de los analistas coincide en que los gobiernos de la eurozona deberían reconocer que Grecia es insolvente y finalmente deberían aceptar un default de Grecia con pérdidas importantes para los inversores privados y para los demás gobiernos de la eurozona. Esa medida sería un primer paso para detener la incertidumbre, pero claramente debería ser acompañada por disposiciones muy contundentes que otorguen certeza a los inversores de que la crisis no se va a propagar hacia otras economías europeas y hacia los bancos europeos. Para ello, una posibilidad es disponer una ampliación muy importante del llamado Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que es un fondo que ha sido creado con aporte de todos los miembros de la eurozona, que les asegure a Portugal, a Irlanda, a Italia, a España y a los propios bancos europeos la obtención de financiamiento abundante a tasas bajas en los próximos años. También hay otras líneas de acción que están en la agenda, como la emisión de eurobonos, bonos respaldados por el conjunto de la eurozona, que en definitiva apuntaría a este último objetivo que luce fundamental, aislar de alguna manera a Italia, a España y a los bancos europeos de un mayor efecto contagio del que ya hemos visto en estos días. El tema es que, más allá del relativo consenso que parece existir entre los analistas, la realidad política es sumamente compleja y eso está dificultando la resolución de esta crisis.
Supongo que estás aludiendo, por ejemplo, a la pérdida de popularidad tan fuerte que enfrenta Angela Merkel cada vez que toma medidas destinadas a asistir a los otros gobiernos europeos.
Indudablemente. Alemania es el principal contribuyente en los programas de asistencia financiera y el electorado alemán ha demostrado una oposición muy marcada a este tipo de medidas. A su vez, los gobiernos de Finlandia y de Holanda están comenzando a exigir garantías para continuar aportando fondos a las economías periféricas de la eurozona. Y el tema es que, en la medida en que transcurre el tiempo y los líderes europeos no llegan a resoluciones drásticas para encauzar la crisis, las perspectivas continúan deteriorándose y las dimensiones del problema parecen hacerse cada vez mayores.
Justamente, yendo a ese punto, en estos últimos días algunos analistas advirtieron que un desenlace traumático de esta crisis fiscal en Europa podría tener impactos parecidos que los de la crisis financiera de 2008 y 2009, aquella que se destapó en Estados Unidos. ¿Cómo están viendo ustedes este tema en especial?
Bueno, en realidad resulta muy difícil prever de antemano las dimensiones de una crisis financiera. De todas formas, en principio, nosotros tendemos a pensar que los efectos de una profundización de la crisis fiscal en Europa sobre los mercados financieros y los efectos sobre la actividad económica mundial deberían ser menores que los impactos de la crisis de 2008 y 2009.
¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el análisis, Uri?
Hay algunos fundamentos. En primer lugar, porque en aquel momento se vieron amenazados simultáneamente el sistema financiero norteamericano y el sistema financiero del Reino Unido de dimensiones mucho mayores que las instituciones financieras de la eurozona que parecen ser las más expuestas hoy en día. Adicionalmente, en 2008 prácticamente la totalidad de las economías desarrolladas y algunas economías emergentes cayeron en una recesión muy profunda. Al día de hoy eso luce quizás menos probable, entre otras razones, porque el nivel de crédito en las economías desarrolladas ya es muy bajo y eso deja menos espacio para caídas de la actividad tan importantes como la que vivimos a finales de 2008. Además, otro factor clave para las economías exportadoras de materias primas como la economía uruguaya es que pese a la fuerte incertidumbre prevaleciente en estos días, por el momento los precios de los commodities se han mantenido muy firmes, a diferencia de lo que vimos, por ejemplo, a finales de 2008 y comienzos de 2009. En cualquier caso, más allá de lo anterior, a esta altura parece bastante claro que vamos a seguir teniendo mucha volatilidad en los mercados financieros en los próximos meses. Y cuanto más tiempo se tarde en acordar medidas de fondo para Grecia y medidas de fondo para proteger a Italia, a España y a los bancos europeos, la probabilidad de una crisis más severa en Europa, con mayores impactos para el mundo entero, va en aumento. Entonces, que son dentro de Europa los más expuestos a la deuda griega, se desvalorizaron más de 50% en los últimos 6 meses. Justamente, ese temor en torno a los bancos europeos determinó que el jueves pasado los principales bancos centrales del mundo dispusieran algunas medidas extraordinarias para garantizar liquidez a esas instituciones.
¿Podemos repasar cuáles fueron esas medidas adoptadas por los bancos centrales?
A grandes rasgos, el Banco Central Europeo, en conjunto con la Reserva Federal de Estados Unidos y los bancos centrales de Japón, Reino Unido y Suiza, se comprometieron a prestar dólares a 3 meses de plazo a todas aquellas instituciones financieras de la eurozona que así lo requieran. Es importante tener en cuenta que el Banco Central Europeo ya permitía la realización de operaciones similares en euros, pero algunos bancos europeos estaban teniendo dificultades para obtener liquidez en la divisa norteamericana y de allí surge esta medida. Lógicamente, esa decisión otorga algo de alivio a los bancos europeos y, de hecho, el jueves y el viernes, luego de la decisión, las acciones de esos bancos registraron algunas subas. Pero, en última instancia, la medida no resuelve o no contribuye a resolver los problemas de fondo que enfrentan algunas de las economías periféricas de Europa, economías que hace casi 4 años que no logran crecer en forma significativa y cuyos gobiernos siguen enfrentando y probablemente seguirán enfrentando problemas de financiamiento muy importantes.
Ahora, ¿cómo podrían resolverse esos problemas de fondo? ¿Qué otras medidas podrían adoptar los líderes europeos?
A ver, hoy por hoy, la mayoría de los analistas coincide en que los gobiernos de la eurozona deberían reconocer que Grecia es insolvente y finalmente deberían aceptar un default de Grecia con pérdidas importantes para los inversores privados y para los demás gobiernos de la eurozona. Esa medida sería un primer paso para detener la incertidumbre, pero claramente debería ser acompañada por disposiciones muy contundentes que otorguen certeza a los inversores de que la crisis no se va a propagar hacia otras economías europeas y hacia los bancos europeos. Para ello, una posibilidad es disponer una ampliación muy importante del llamado Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que es un fondo que ha sido creado con aporte de todos los miembros de la eurozona, que les asegure a Portugal, a Irlanda, a Italia, a España y a los propios bancos europeos la obtención de financiamiento abundante a tasas bajas en los próximos años. También hay otras líneas de acción que están en la agenda, como la emisión de eurobonos, bonos respaldados por el conjunto de la eurozona, que en definitiva apuntaría a este último objetivo que luce fundamental, aislar de alguna manera a Italia, a España y a los bancos europeos de un mayor efecto contagio del que ya hemos visto en estos días. El tema es que, más allá del relativo consenso que parece existir entre los analistas, la realidad política es sumamente compleja y eso está dificultando la resolución de esta crisis.
Supongo que estás aludiendo, por ejemplo, a la pérdida de popularidad tan fuerte que enfrenta Angela Merkel cada vez que toma medidas destinadas a asistir a los otros gobiernos europeos.
Indudablemente. Alemania es el principal contribuyente en los programas de asistencia financiera y el electorado alemán ha demostrado una oposición muy marcada a este tipo de medidas. A su vez, los gobiernos de Finlandia y de Holanda están comenzando a exigir garantías para continuar aportando fondos a las economías periféricas de la eurozona. Y el tema es que en la medida en que transcurre el tiempo y los líderes europeos no llegan a resoluciones drásticas para encauzar la crisis, las perspectivas continúan deteriorándose y las dimensiones del problema parecen hacerse cada vez mayores.
Justamente, yendo a ese punto, en estos últimos días algunos analistas advirtieron que un desenlace traumático de esta crisis fiscal en Europa podría tener impactos parecidos que los de la crisis financiera de 2008 y 2009, aquella que se destapó en Estados Unidos. ¿Cómo están viendo ustedes este tema en especial?
Bueno, En realidad resulta muy difícil prever de antemano las dimensiones de una crisis financiera. De todas formas, en principio, nosotros tendemos a pensar que los efectos de una profundización de la crisis fiscal en Europa sobre los mercados financieros y los efectos sobre la actividad económica mundial deberían ser menores que los impactos de la crisis de 2008 y 2009.
¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el análisis, Uri?
Hay algunos fundamentos. En primer lugar, porque en aquel momento se vieron amenazados simultáneamente el sistema financiero norteamericano y el sistema financiero del Reino Unido de dimensiones mucho mayores que las instituciones financieras de la eurozona que parecen ser las más expuestas hoy en día. Adicionalmente, en 2008 prácticamente la totalidad de las economías desarrolladas y algunas economías emergentes cayeron en una recesión muy profunda. Al día de hoy eso luce quizás menos probable, entre otras razones, porque el nivel de crédito en las economías desarrolladas ya es muy bajo y eso deja menos espacio para caídas de la actividad tan importantes como la que vivimos a finales de 2008. Además, otro factor clave para las economías exportadoras de materias primas como la economía uruguaya es que pese a la fuerte incertidumbre prevaleciente en estos días, por el momento los precios de los commodities se han mantenido muy firmes, a diferencia de lo que vimos, por ejemplo, a finales de 2008 y comienzos de 2009. En cualquier caso, más allá de lo anterior, a esta altura parece bastante claro que vamos a seguir teniendo mucha volatilidad en los mercados financieros en los próximos meses. Y cuanto más tiempo se tarde en acordar medidas de fondo para Grecia y medidas de fondo para proteger a Italia, a España y a los bancos europeos, la probabilidad de una crisis más severa en Europa, con mayores impactos para el mundo entero, va en aumento.
La crisis fiscal en la zona del euro, que se profundiza y continúa generando inestabilidad, gran inestabilidad en los mercados financieros. Este era el tema con el economista Uri Liechtenstein de la consultora Deloitte. Uri, gracias, y con ustedes nos despedimos hasta, supongo, mitad de semana, ¿de acuerdo?
Hasta mitad de semana, cuando tengamos novedades del COPOM, seguramente.